Hoy es el lunes 29 de junio del año 2026 y ya se cumplen 96 horas del tremendo terremoto de Venezuela, con las personas aún atrapadas, superando ampliamente las 72 horas fatídicas del que marcan la posibilidad de sobrevivir. Miles de venezolanos y de otras nacionalidades, incluidos los españoles, siguen atrapados bajo los escombros de miles de edificios que cayeron. 700 edificios están completamente destruidos y miles de ellos también están dañados e inservibles, con decenas de miles de personas en las calles a la intemperie, pasando auténticas calamidades. Terrible la tarea que queda por delante. Ya son 17 los españoles que han fallecido en este terremoto, entre ellos dos canarias, y además siguen habiendo 150 desaparecidos, de los cuales 12 están localizados entre los escombros. Los últimos datos oficiales son mucho menores de lo que finalmente serán los resultados finales de este terremoto. Ya se han contabilizado 1.450 cadáveres, aún siguen habiendo más de 50.000 desaparecidos, hay más de 3.000 heridos atendidos en los hospitales venezolanos e, insisto, hay 700 edificios demolidos, completamente destruidos. Esto va a ser una catástrofe importante. Mientras, el gobierno fallido de Venezuela se jacta, a través de su presidenta interina, Delcy Rodríguez, que aún no se han mantenido al 100% los suministros, no se han repuesto los suministros de agua y gas, pero ya el 75% del servicio eléctrico está repuesto. España está entre los 5 países que más ayudas están mandando en cuestiones de rescate. Ya se han enviado 162 efectivos de distintas comunidades autónomas, incluida también la Unidad Militar de Emergencia, la UME. Estados Unidos encabeza con más de 500 efectivos a los países que han mandado ayudas. España superará hoy las 2 centenares al enviar aún más equipos. Van a llegar tarde, pero van a llegar. Y el PSOE este fin de semana ha demostrado que no hay opciones. Él cierra filas en torno a su líder máximo, al number one, al Sun Sun Cordon, al puto amo, el señor Pedro Sánchez. Para llegar, no sé cómo, pero llegarán a las elecciones en el año 27. No creo que esperen a junio, julio o agosto, sino que en el primer trimestre tendremos que ir a votar, porque no creo que el PNV y el propio PSOE permitan que las elecciones municipales vayan delante de las generales. En el Comité Federal celebrado este sábado, de Pedro Sánchez a su militancia: abandonad la esperanza. Bueno, a la militancia disonante, a la que no está muy de acuerdo con su manera de gestionar el partido. A los rebeldes, encabezados o solo por García Page, que sí hizo declaraciones dentro del Comité Federal, filtradas con la grabación de un móvil que se oye con bastante eco y muy mala calidad. Ahora sí, Pedro Sánchez da un leve giro en su discurso para intentar empezar a desmarcarse de José Luis Rodríguez Zapatero, que cada vez lo tiene más crudo. Después del informe filtrado de la agenda y del móvil de Gertrudis Alcázar, con los que la UCO hizo un informe demoledor, Miriam Nogueira ya advierte que Sánchez debe irse o regalará el gobierno a la ultraderecha, y Feijóo pide cerrar el proceso a estas alturas de la batalla para pasar la página definitivamente, también intentando recuperar el electorado catalán. En una entrevista en El Confidencial se pregunta si el presi se ríe de que el Congreso le pida que dimite y convoca elecciones. La pregunta es, ¿de quién se ríe el presi? Yo tengo clara la respuesta: se ríe de la soberanía popular, de aquel Congreso que le hizo presidente, que ahora no le interesa hacerle caso. Hoy se va a celebrar un Consejo de Ministros adelantado a los martes habituales, donde se va a aprobar la prórroga del estado del escudo anticrisis provocado por la guerra en Irán. Con la prórroga de la bonificación sobre el combustible, que aquí en Canarias nos importa entre cero y nada, para ver si se prorroga ese beneficio, que en verano haría mucha falta. Se aprobará sin lugar a duda el acuerdo marco macroeconómico para sentar la base del presupuesto para el año 2027, que se pretende presentar y aprobar durante el año 2026. Está esto bien de haber hecho una legislatura completa sin presupuesto y que se preocupen por aprobarlo, y probablemente lo hagan adquiriendo compromisos irrealizables, y que tendrá que ser el próximo gobierno salido de las urnas en el primer trimestre del 27 el que tenga que acometer el ejercicio con esos presupuestos aprobados cuando han estado 3 años sin aprobar. Tienen muchísima poca vergüenza, pero esto es lo que hay y esto es lo que hemos votado. Comienza el debate de investidura en Andalucía con Moreno Bonilla como único candidato, pero sin haber cerrado aún la negociación con Vox. La prioridad nacional sigue estando por ahí pendiente, y la incorporación o no de miembros de Vox al gobierno andaluz. Gertrudis Alcázar va a ser protagonista hoy porque va a comparecer en la comisión del Senado que investiga el caso de los EPI. Según la polémica del contenido del informe de la UCO sobre su agenda y su móvil, ha aparecen en este informe cosas relevantes aparte de la polémica de la filtración. Entre otras cosas, confirma que se reunió el señor Zapatero en 10 ocasiones con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y otras tantas, 11 en concreto, con distintos ministros de su gobierno. Además de esas relaciones personales, íntimas y confidenciales que mantenía con algunos periodistas del conocido como Club de los 61, que nombró el señor Teijelo en las filtraciones de sus conversaciones con Leire Díaz. La filtración de ese informe, el arma que la izquierda quiere esgrimir para desacreditar el contenido de lo que en él se incluye, pero el que se haya filtrado indebidamente no quita ni un ápice al contenido, que es verdad, aunque la izquierda progresista de este país se intenta amparar en esa filtración indebida para desacreditar todo el contenido de ese informe. No debe ser así. También hoy, en esta ocasión, en el marco del caso Leire, Carmen Pano, la señora que llevó 90.000 euros, o ella dice que llevó 90.000 euros en bolsas de basura a la sede de Ferraz del PSOE, va a declarar durante el día de hoy. Y también tenemos que tener puesta la vista que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, lo hará la próxima semana. A Begoña se le ponen las cosas cada vez más complicadas, porque ya se conoce que son 8 los millones que se adjudicaron a su amigo Barrabés en concursos públicos donde la oferta del amigo íntimo de Begoña no era la mejor, o al menos en opinión de los técnicos que realizaban los informes y que recibieron indicaciones para aplicar criterios subjetivos que facilitaran la adjudicación a las empresas de Barrabés. Hay correos que se han borrado de los ordenadores de los funcionarios, pero hay otros que han podido ser rescatados por la UCO, y en ellos queda claramente de manifiesto que se recibieron presiones por parte de miembros del gobierno y altos directivos del Estado para que esas adjudicaciones fueran condicionadas por esos informes subjetivos firmados por técnicos que tendrán que justificar por qué lo hicieron. Esta semana declararán los últimos 3 imputados en el caso Kitchen, cuyo juicio está en su tramo final, y probablemente antes de verano conozcamos la sentencia definitiva. Las solicitudes de regularización de inmigrantes ilegales de este país han superado el millón tan solo a 24 horas antes de acabar el plazo. Ahora queda la larga tarea de decidir qué hacen con esos expedientes. 3 meses tiene el gobierno para tomar las decisiones de cada uno de esos expedientes. Más de 1 millón. Tremendo. Y hoy, por si fuera poco, el programa al que nos enfrentamos en esta semana, se inicia una huelga de Renfe que va a ser solamente en el día de hoy con servicios mínimos bastante importantes, en torno al 70%. Coincidiendo con la primera salida del periodo de vacaciones, se han suspendido 320 trenes de cercanía, de media distancia y AVE, y se repetirá esta huelga el próximo día 15, coincidiendo con la primera quincena de vacaciones del mes de julio. Los convocantes reclaman el cumplimiento de los acuerdos alcanzados hace meses entre los sindicatos y el Ministerio de Transporte, que lidera el ínclito Óscar Puente, que está muy ocupado haciendo tuits curiosos. Más de 2.000 muertos en Europa, por encima de la media de estimación de estos últimos meses, de estos últimos años, en este mes de junio, por la ola de calor que bate récords. Francia registra la mitad de las víctimas, en torno a 1.000 fallecimientos más de los esperados, por unas temperaturas extremas que se extienden por el continente, multiplicando los ingresos hospitalarios y generando problemas en las comunicaciones. Estados Unidos e Irán retoman los ataques mutuos durante el fin de semana, debilitando la tregua que habían firmado hace unos días. Estados Unidos va a reaccionar a la contingencia presentada por Irán con una continua agresión contra el transporte marítimo, y el régimen iraní replicará en bases de Bahrein y Kuwait. Sigue habiendo problemas y no está claro que esto vaya a acabar. Se van a volver a reunir a demanda de Estados Unidos en Qatar durante esta semana. Y Milei, mientras, pierde a su jefe de gabinete, acusado también de un caso gravísimo de corrupción. Ayer celebraron el Día del Orgullo Gay LGTBIQA+, coincidiendo con el 29 de junio, fecha señalada desde hace ya algunos años, pero la verdad es que se inician en el día de ayer una semana de actos completamente, Dios, ya no tiene tanta popularidad como era antes, pero totalmente desfasado, porque a ver cómo se libera el movimiento gay del secuestro que sufre por parte del mundo progre, que ha secuestrado, insisto, este movimiento, que sigue siendo necesario, pero en las condiciones actuales igual están haciéndole perder apoyo. Inquietante el informe sobre el aumento de consumo de drogas sintéticas y cannabis entre los jóvenes españoles. Tan solo son 14 años la edad en la que se inicia el consumo de estos estupefacientes. peligro sobre la salud mental de esta generación que ya está dañada y que se teme se convierta en una nueva generación perdida. Mientras el narcotráfico cada vez más impune, con menos respeto a la autoridad, sobre todo a la policía, con más medios violentos, con un incremento tremendo de la agresividad hacia los cuerpos y fuerzas del Estado y con un preocupante estado de pasividad por parte del gobierno central, que en vez de luchar contra esto parece que ha bajado la guardia. Y una buena noticia, porque España le ganó a Uruguay el viernes en un partido bronco donde algunos jugadores españoles, entre ellos Nico Williams, resultaron heridos, resultaron gravemente lesionados. Patadas a doquier hubo por la selección de viernes. De Bielsa. Y bueno, ya estamos en 16avos de final y nos espera allí una Austria, mientras que la portería de España sigue estando a cero. En nuestra comunidad autónoma hay algunas cositas que no quiero saltarme el contarles, porque Coalición Canaria ha acusado al ministro Ángel Víctor Torres de boicot al decreto Canarias para ser candidato a la presidencia del gobierno regional. Los nacionalistas sostienen que el ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene desde hace meses en situación de bloqueo la norma únicamente por intereses electorales en favor de Ángel Víctor Torres. Noticia que a mí me preocupa mucho porque conozco al personaje. Gobiernos de Coalición Canaria han adjudicado casi 10 millones de euros en dos años a una consultora de un exalto cargo de Ciudadanos. Cumbre 8 Islas, creada en octubre de 2023 con un mínimo capital social de 3.000 euros, que ha formalizado 8 contratos menores y ha resultado adjudicataria en un procedimiento cerrado, así como en 3 concursos abiertos en los que destacó por las puntuaciones obtenidas en los créditos subjetivos, al estilo Barrabé. Vaya, que no son las mejores ofertas, pero aplicando criterios subjetivos donde se puede manipular, ha resultado la beneficiaria de los contratos. Su director, Marcos Cohen, se defiende diciendo que la clave de su éxito está en el conocimiento del territorio. Ya les contaría yo lo que sé, pero no lo voy a hacer. Mano derecha del que fue vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Enrique Arriaga, en su vicepresidencia facilitó los contactos que ahora permiten hacer estas gestiones. Esto no es exclusivo de Cumbres 8 Islas. Pero no me deja de llamar la atención que estas cosas pasen y sigan pasando, porque seguramente irregularidades habrá, pero ilegalidades probablemente no haya ninguno. Pero llama la atención que en tan solo 3 años, una vez constituida la sociedad en el año 2023, se haya producido una contratación pública de 10 millones de euros. ¿Y lo privado? ¿Está parejo? Esa es la clave. Si es así, mil perdones, pero probablemente no me estoy equivocando cuando digo que el 100% de la actividad de esta empresa está vinculada a administraciones públicas y a contactos gestionados en la época en la que Enrique había sido vicepresidente del gobierno del Cabildo Insular de Tenerife. Bueno, más cositas. Román Rodríguez, de Nueva Canaria, apela a la unidad de la izquierda canaria para frenar a la derecha que perpetúan la desigualdad. El dirigente de Nueva Canaria, Bloque Canarista, aboga por un programa unitario único que defienda el Estado Social, el autogobierno y los servicios públicos frente a los pactos de Primero Canarias con Coalición Canaria, que a su juicio nos condenan a la pobreza. Bueno, no hago ningún comentario. Una denuncia en Canarias destapa al ciberdepredador sexual Juan, con más de 200 dispositivos con imágenes pedófilas de más de 20 menores de edad. La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Alicante al que se le imputan 36 delitos contra la libertad sexual a víctimas menores de 16 años. Y nuevo impulso para traer el megatelescopio TMT a La Palma. La oferta del Estado llega a los 1.400.000.000 de euros anunciados. Se suman 600 más del préstamo que estudia el Banco Europeo de Inversiones, avalando a España si gigantesca infraestructura científica se instalará en el observatorio de Roque de los Muchachos. Fondos europeos para que la promotora del polémico proyecto turístico Cuna del Alma instale placas solares. Segunda Casa Adeje fue beneficiaria de una subvención de 28.700 euros para la instalación de paneles fotovoltaicos que hoy pueden observarse junto al piso piloto de la iniciativa del puertito de Adeje. Al lado, en caja, no está instalada. La ayuda se ha concedido en marzo del año 2023, cuando gobernaba en Canarias el Pacto de las Flores, PSOE, Nueva Canaria, Podemos y Asamblea Socialista Gomera. Un aviso de bomba obligó a retrasar casi 3 horas un vuelo entre Tenerife y Alemania. El aviso se produjo cuando el avión estaba abandonando la puerta de embarque y circulaba por la calle de rodaje hacia la pista principal de Tenerife Sur. 3 horas de demora, pero al final quedó en eso, en simplemente una amenaza de bomba. Y 11 migrantes roban un pesquero en Agadir y se quedan a la deriva a 100 kilómetros de la costa de Lanzarote. La embarcación ha sido localizada por otro buque y rescatada por Salvamento Marítimo tras sufrir una avería. Y la laguna ha descubierto 124 bienes patrimoniales en los barrios de Geneto y Los Baldíos. El inventario etnográfico de Geneto y Los Baldíos solo había reportado 58 elementos hasta ahora y ahora se han incorporado otros 74. Todos se han incorporado al catálogo municipal de bienes patrimoniales.